3 de la tarde, 12 minutos en Radio Nacional, y habíamos prometido, ya estamos aquí en Bariloche, con un periodista e investigador muy importante que vive acá en Bariloche y que se ha dedicado profundamente a estudiar un tema que es peliagudo. Estamos con Abel Basti, periodista e investigador del Mundo Nazi en el Sur. Hola Abel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
¿Estás a punto de sacar un libro nuevo?
Acaba de salir un nuevo libro que se llama El Gran Engaño de Hitler. Así que estamos pariendo un hijo.
Vi que para no tener polémica en la tapa tenés la foto de Hitler y de Perón.
Claro, eso es para evitar todo tipo de polémica.
¿De qué habla el libro?
Bueno, particularmente, yo hago periodismo de investigación. Ese es mi lenguaje. Exacto. Y son mis libros anteriores. Pero en este opté por una narrativa distinta, que es una novela de tipo histórico. Porque a veces uno sabe muchas cosas que no las puede fundamentar desde el punto de vista periodístico.
Claro.
Vos, si uno lee mis libros anteriores, o tenés documentos, tenés testigos, tenés fotos, siempre está documentado. Uno a veces sabe esas cosas que no tiene ni la foto ni tiene el documento, narrativa vía novela histórica. Exacto. Así que, bueno, esta es una novela histórica.
Una novela histórica basada en hechos investigados. Sí. Digamos, y bueno, con el agregado de la ficción que le da un novelista.
Exactamente.
¿Cuál es la historia que contás?
La historia arranca en el búnker de Berlín, cómo escapa Hitler, toda la puesta en escena que se hace.
Tus libros anteriores dicen claramente que Hitler no se mató en el búnker.
Sí, hay, digamos, dos temáticas grandes. Una es en Europa, el falso suicidio. Otro es en Sudamérica, la vida de Hitler en Sudamérica.
Vos estás seguro, y tenés como probar, que en el búnker Hitler y Abraham no se mataron.
Bueno, esto es lo que dice la historia. Uno dice, no, la historia dice lo contrario. No, la historia dice eso, la historia inicial. Hasta 1953, cuando uno agarra, cosa que yo hice, los libros, los diarios de época, los partes de prensa, las declaraciones oficiales de los principales personajes como Eisenhower, Stalin, etcétera, todos están diciendo Hitler escapó, con destino presunto a Argentina. Esto es así en forma oficial.
¿Los diarios de la época no decían Hitler se mató en el búnker?
No, los que decían Hitler se mató en el búnker eran los nazis. Esto es la banda de ladrones que dice que su jefe se mató y por eso, y que además lo quemaron, y como lo quemaron no se encuentra el jefe. Ajá. Esto es lo único que hay. Y para el mundo occidental, desde ese primer suceso, un solo testigo, que es llevado, digamos, en los juicios, que dice Hitler se pegó un tiro y lo quemamos todo, lo hicimos ceniza, no quedó nada. Cosa imposible, porque si uno agarra un esqueleto y trata de hacerlo ceniza a fuego abierto, es imposible, porque se necesitan hornos crematorios. Pero acá la historia te dice que, bueno, hicieron una pira funeraria mientras caían las balas, después de haberse casado en un relato épico. Ahora bien, desaparecen los restos de Hitler.
Ahora bien,
te aclaro, sí. Para el Estado alemán, a partir de ese momento y hasta 10 años después, Hitler no es un ciudadano muerto. Te estoy hablando del Estado alemán post-nazi. Nazi, el nuevo Estado alemán. El Estado alemán no lo declara muerto a Hitler porque no hay evidencia de su muerte. Consecuentemente lo mantienen en un estatus legal de persona viva.
¿Lo buscaban?
No, porque tampoco estaba procesado, condenado, no tenía acusación en su contra, así que no había por qué buscarlo.
¿No había acusaciones en su contra?
No había ninguna acusación porque había muerto. Chan, chan. Bueno, esta es la historia oficial. Entonces,
el Estado alemán,
si lo buscaban, sí. Y si lo tenían bajo control, los servicios de espionaje, que sabían perfectamente, esto lo sabemos hoy porque se han desclasificado los documentos, claro. Sabían perfectamente los pasos de...
Una pregunta, ¿el Estado alemán lo dio por muerto en algún momento?
Lo dan por muerto en presunción de fallecimiento 10 años después, estamos hablando del 55. 55. Entre el 45 y el 55, no para Abel Basti, sino para el Estado alemán y consecuentemente para la ley, Hitler es una persona viva, sin acusación en su contra, consecuentemente sin proceso, sin condena, consecuentemente sin pedido de captura.
Ahora, todo ese montaje parecería imposible de armar sin la anuencia de las grandes potencias.
Bueno, es que en realidad esto fue de ese modo. Digamos, matar a Hitler, entre comillas, antes de los juicios de Nuremberg, significó sacarlo de los juicios de Nuremberg. A pesar de que hubo otros jerarcas, por ejemplo, Martin Bormann, el segundo de Hitler, el hombre que manejaba la caja, la eminencia gris, el hombre tras de la sombra que manejaba todo, sí fue juzgado en ausencia y condenado a muerte en ausencia. Pero Hitler no, olímpicamente se lo sacó de escena.
¿Cuál era el interés de las grandes potencias, que ayudaron en este montaje, en que Hitler no declarara?
¿No declarara? ¿No se lo declarara muerto?
No declarara en Nuremberg, por ejemplo. ¿Por qué no llevaron?
No, bueno, esto es, digamos, es el punto final. El punto final es sacarlo de escena. Lo que nosotros hoy sabemos, porque, bueno, precisamente porque ha transcurrido el tiempo, hay testimonios y documentos, es que lo que estaba pasando era un gran acuerdo entre los Estados Unidos y los alemanes para evacuar del mundo occidental todo lo que era el bagaje y el capital del Tercer Reich. Estamos hablando de divisas, estamos hablando de hombres y estamos hablando de los desarrollos tecnológicos de última punta. Si no lo sacaban de Alemania, esto quedaba bajo poder soviético prácticamente. Si lo sacaban, como se acordó sacarlo y transferirlo en su mayor parte a los Estados Unidos, todo este potencial iba a ser reciclado para luchar contra el mundo comunista al poco tiempo, porque termina la Segunda Guerra y al poco tiempo comienza la Guerra Fría. Y esto efectivamente es así. No solo los grandes científicos fueron a los Estados Unidos. Caso von Braun, que hizo toda la parte, digamos, de desarrollo espacial. En realidad von Braun era un especialista en armas de tipo bélico, misiles concretamente, ¿no? Hacia Estados Unidos van los grandes expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en drogas.
Que habían trabajado para el nazismo.
Eran nazis. Así como Argentina también trae nazis, pero yo te diría que excepto la parte de aeronáutica, el resto es de menor envergadura que lo que va a Estados Unidos. Esto, si uno traza una línea en el tiempo, vos vas a ver que los nazis uniformados que entran a los Estados Unidos, los vas a ver con esos mismos uniformes en su legajo ya en el ejército de los Estados Unidos, por ejemplo como instructores de los boinas verdes. Vos abrís los legajos de los instructores de los boinas verdes y son nazis con sus uniformes SS. O sea, ese plan se había cumplido perfectamente. Y si seguís la continuidad en el tiempo y te vas al momento de las dictaduras en América Latina, en los años 70, vos vas a ver que esos gobiernos que son militares, puestos para, desde Estados Unidos, principalmente apoyados de Estados Unidos en el plan Cóndor para combatir al comunismo, gran parte de esos gobiernos tienen asesores que son nazis, no nazis del libro, son nazis. Vivos y colita. Por ejemplo, Klaus Barbie en Bolivia, el general Walter Rauf en Chile, que era un criminal de guerra importante, y así sucesivamente en los distintos países de la región.
Ahora bien, me parece, te pregunto porque me da la impresión por todo lo que estás diciendo, que quizás las grandes potencias no actuaban en bloque, digo, no es Estados Unidos dijo esto, de haber habido parte de Estados Unidos que dijo que vengan los nazis, de haber habido problemas internos también al respecto.
No, lo que pasa es que el acuerdo no es político, el acuerdo es militar, entonces, desde el punto de vista político esto era imposible, o sea, ni Roosevelt ni que fallece, ni Truman hubieran aceptado esto.
Claro.
El acuerdo es a alto nivel de las jerarquías militares. Por supuesto, del lado de los nazis con Hitler a la cabeza y del lado de los norteamericanos con Eisenhower a la cabeza.
Esto pone a la guerra en general como una gran farsa.
Bueno, es que las guerras...
Digo, 55 millones de tipos murieron por nada porque finalmente los jefes de un lado y del otro hicieron acuerdos por
su... Bueno, mira, yo creo que las guerras son grandes negocios, donde hay un grupo que está ganando mucho, como es actualmente, digamos, el negocio de las armas en sí, el negocio de la destrucción masiva, que implica después la reconstrucción con valores millonarios, con endeudamiento, etcétera. Las guerras son eso. Pero hoy sabemos que mientras esta gente moría, como vos decís, o quedaba irradiada con la bomba de Japón, etcétera, o sea, con todas estas fatales consecuencias, había un grupo muy pequeño que se reunía en Suiza, que eran los banqueros y financistas de los países supuestamente enfrentados, diciendo o estableciendo cómo sería el paso siguiente para seguir haciendo negocios. Esto implicaba fundamentalmente a grandes firmas muy grandes, a bancos muy poderosos y bueno, todo lo que conocemos del mundo financiero económico, ¿no?
Sí, lo que vos decís, Isabel, también me trae en la memoria que en el gran conflicto este-oeste, podemos decir, hubo potencias occidentales que en un primer momento miraron hasta con simpatía al nazismo porque era el gran tapón contra el fantasma comunista que se avecinaba,
exacto,
¿no?
Exacto. Pero esto es así, yo siempre digo, con estas cuestiones uno tiene que seguir la traza del dinero. O sea, si uno sabe de dónde viene el dinero y a dónde va, sabe quién está atrás de todo. Hitler en realidad sale o saca la bancarrota que tenía la Alemania de posguerra con grandes líneas de crédito que venían de Wall Street. Y estamos hablando de cifras muy grandes aportadas por la Standard Oil, por el Chase Manhattan Bank, por Rockefeller, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estas empresas eran del mundo capitalista. Sí. y querían tener un bastión, un dique de contención al comunismo en el centro de Europa. Porque si el comunismo avanzaba como lo estaba haciendo, porque el comunismo en ese momento era muy fuerte en España, en Francia, en la misma Alemania.
En Inglaterra también.
En Inglaterra también. Si estos países se convirtieron al comunismo, a la miércoles las empresas capitalistas, porque las iban a confiscar.
Entonces,
que apoyar a Hitler sí o sí.
Entiendo el negocio de estas empresas capitalistas para recibir el talento alemán, digamos, el talento científico y tecnológico alemán para sus beneficios en Estados Unidos. ¿Cuál fue el beneficio para Argentina al recibir nazis?
Bueno, Argentina de hecho tiene varias ramas de, digamos, de ingreso, por un lado de científicos o ingenieros, ¿no? Todo lo que es la industria aeronáutica tiene un desarrollo fenomenal. Argentina es uno de los tres primeros países del mundo que tiene un avión a reacción. El otro era Estados Unidos y el otro era Rusia. El Pulqui es el MiG-5 y el mismo avión en realidad es el plano original es nazi. La diferencia es que Argentina sí viene el número uno de diseño de aviones, que es Kurt Tank, el máximo jefe de diseño nazi, que se establece en Argentina con, hablamos de cientos de ingenieros, en Córdoba, donde se hace el gran desarrollo de Córdoba. Lo mismo con otras ramas.
¿Ellos eran nazis?
Ellos eran alemanes.
No eran nazis.
Nazis es como decir radical o peronista.
Claro, por eso.
Es la afiliación a un partido. Había mucha gente que estaba afiliada. Yo diría que Kurt Tank estaba en la línea del régimen.
Claro. Porque lo que vos me estás hablando es que es un gran pacto para esconder a Hitler, para esconder nazis. Digo, esos nazis vinieron a hacer algo y supongo que entre esos nazis estaban los que vos decís que empezaron con la industria aeronáutica en Argentina. ¿Por qué vinieron a Bariloche? ¿Vinieron a Bariloche?
Bueno, a Argentina entraron aproximadamente más de 10.000 nazis. Se diseminaron en todo el territorio.
¿Eso fue una política de Estado?
Eso fue una política de Estado, efectivamente. Con una metodología de atracción de nazis hacia Argentina.
Perón los trajo.
Y yo te diría que Perón trajo nazis en el marco de un paraguas más grande, que es el OK de Estados Unidos para que los nazis vengan a Occidente. O sea, así como Perón recibió nazis, Eisenhower recibió nazis, el gobierno chileno recibió nazis, uh-huh. Brasil recibió nazis.
A ver,
yo sí, bueno, uh-huh. Porque soy argentino, conozco o he investigado el ingreso de los nazis a la Argentina.
Ahora,
pero esta es una mecánica trasciende los gobiernos nacionales.
La entrada de nazis a Argentina, entonces, por lo que vos estás diciendo, sería una política de Perón con el visto bueno de Estados Unidos.
Por decirlo de alguna manera, sí. Esto arranca, obviamente, antes de la presidencia de Perón, pero sí, podemos decir que sí. Pues, uh-huh. En 1945, el presidente Farrell, pero Perón es un hombre fuerte de una logia mayor del ejército que es pro-alemán. Uh-huh. Así que sí, yo te diría que hay una política de Estado, como hubo política de Estado en todos los países de Occidente para recibir a los nazis.
¿Nazis que vinieron acá eran nazis perseguidos con acusación de campos de exterminio, por ejemplo?
Hubo de todo. Hubo desde soldados rasos hasta que no tenían complicidad con crímenes de guerra, hasta jerarcas y hasta, bueno, personas acusadas de crímenes de guerra, ¿no?
O sea que el Estado argentino en todo caso estuvo protegiendo criminales de guerra.
Sí, todo Occidente estuvo protegiendo criminales de guerra. Vos fíjate que hace recién, hará unos 10 años, que salió una resolución en Estados Unidos para dejar de pagar pensiones a los nazis fugitivos que habían llegado a ese país. Claro, le dieron de baja el pago de las pensiones cuando estaban todos muertos. Pero esto te demuestra que la política era de atracción de nazis era tan fuerte que hasta le pagaban las pensiones. Esto acá y en Estados Unidos.
Uh-huh. En ese caso...
Algo más. Los nazis entraron con el gobierno de Perón, pero sobrevivieron al gobierno de Perón hasta épocas muy recientes bajo protección del Estado argentino. Y te digo más, yo busco documentación oficial. Yo durante el anterior gobierno encontré un paquete de documentos que está en manos del Ministerio de Defensa relacionado al ingreso de nazis a la Argentina, de jerarcas nazis.
¿Vos encontraste esos documentos y se los diste al Estado?
No. Yo ubiqué los documentos.
Sí.
Cuando los pedí formalmente al Ministerio de Defensa me dijeron, esto es secreto de Estado.
Ajá.
Los pedí por la formalidad del caso, me sacaron una resolución a mi nombre diciendo... Esto es secreto de Estado, no joda más con este asunto. apelé a la justicia argentina en Comodoro Py, tribunales federales, la resolución en primera instancia de la jueza es: esto es secreto de Estado. Estoy apelando a la segunda instancia, que es a la Cámara. Esto trasciende al gobierno anterior y al gobierno actual.
Claro.
Esto es una decisión de la justicia ahora.
¿Qué supone que hay en esos papeles?
El nombre de los jerarcas más importantes que llegaron al país.
¿Esos papeles qué son? ¿Son documentos de dónde?
Del Ministerio de Defensa.
Del Ministerio de Defensa.
Sí, sí, sí.
O sea que vos decís que el Ministerio de Defensa tiene todos los datos de todos los jerarcas nazis que entraron a Argentina.
Tiene al menos un paquete de documentos que yo individualizado sí. O he ubicado respecto a al ingreso vía submarino de jerarcas nazis.
Que sería en el
perdóname,
año...
Perdóname. Sí. El ingreso fue en 1945. Perdóname. Algo más. Similar. Yo ubico los expedientes de Martin Bormann. Martin Bormann murió en 1945, siguiendo el parangón de Hitler. Oficialmente, entre comillas, muerto en 1945. Ubico el legajo de Martin Bormann en la Policía Federal Argentina. Uh-huh. El número y la carátula. Yo cuando pido todos estos expedientes, no me lo vas a poder creer, pero tengo la nota firmada por Aníbal Fernández, en ese entonces ministro, uh-huh, con la respuesta del jefe de la Policía Federal diciendo que ese expediente, número tal, caratulado, Martín, se perdió en una mudanza. Se perdió en una mudanza, esa es la respuesta oficial del Estado argentino. Cuando yo reclamo el expediente del hombre más poderoso del nazismo después de Hitler.
Con lo cual, por lo que estás diciendo, esos papeles que 70 años después siguen sin poder ser vistos, y que no tienen fecha de desclasificación, por lo que decís.
No, porque en Argentina no hay una reglamentación, claro, sobre este tipo de documentos. Si querés, lo que el Estado lo puede quemar. Lo puede hacer desaparecer y no hay derecho al pataleo. Secreto de Estado.
¿Qué tan grave puede ser esa información como para no querer darla? ¿Ahí podría decir que Hitler vino a Argentina?
Podría decirlo. Porque esto obliga a la pregunta lógica que vos también te haces. Bueno, ¿qué puede decir un documento 70 años después que terminó la guerra relacionado a los nazis que afecte la seguridad del Estado argentino? Porque para que sea secreto de Estado tiene que estar afectando la seguridad del Estado. ¿Qué información tenemos ahí?
¿Qué información de 1945 puede afectar al Estado de 2017?
Exactamente.
¿Vos con qué grado de certeza podrías decir que ahí se cuenta que Hitler estuvo en Argentina?
No, yo trato de ser profesionalmente serio. Yo no sé qué dice ahí. Yo sé que me están negando.
Pero
esa
sí supones que dice eso.
No lo sé. No lo sé.
Ok.
Podría suponerlo, pero no lo sé. La certeza de que no sé, porque mantiene el carácter de secreto.
Ahora bien, son las 3:30 de la tarde. Estamos hablando con Abel Basti, que nos está contando cosas que nos preocupan un poco, como podés ver, pero y está presentando su nueva novela, en este caso una novela, El gran engaño de Hitler. 3:30 de la tarde, estamos en Radio Nacional, seguimos hablando en un ratito. Ahora estamos en el informativo de Radio Nacional.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 35 minutos, estamos desde LRA 30 Radio Nacional Bariloche para todo el país, en Dulces y Amargos, este encuentro que tenemos habitualmente para tomar mates y charlar un poco. Y ahora estamos charlando con Abel Basti, que es periodista, investigador del mundo nazi en el sur. Además, aparte del libro que está presentando, que es la novela de Gran Engaño de Hitler, tiene Bariloche Nazi, Hitler en Argentina, El Exilio de Hitler, Los Secretos de Hitler, Tras los Plazos de Hitler y Hitler, El Hombre que Venció a la Muerte. Dicho todo esto, me pregunto, ¿de dónde viene tu obsesión?
No, que no es una obsesión, es una
consecuencia. Sí, perdón, es una obsesión. En principio es una obsesión.
Es una consecuencia profesional. Ajá. Yo de los nazis no sabía nada, no me interesaban y no quería saber del tema. De la Segunda Guerra Mundial menos y de armas menos, no me interesaba el tema. Hasta que en Bariloche estalló el escándalo del caso Pripke, un capitán de la Gestapo reclamado por Italia, por la justicia italiana. Yo en ese entonces escribía para algunos diarios, era corresponsal de Agencia DIN de Buenos Aires, escribía para Ámbito Financiero. Y bueno, el caso Pripke me obligó a investigar el tema de los nazis. ¿Por qué? Porque todos los días tenía que hacer despachos o mandar información o escribir notas sobre los nazis. Y el problema fue que Pripke, primero, bueno, hubo un proceso previo, fue detenido, pero desde el realmente se concretó el... ¿Por qué? Sí. Porque en segunda instancia la Cámara Federal de General Roca dictaminó que no debía ser extraditado. Con lo cual eso, el caso pasó a la Corte Suprema.
Claro.
Durante todos esos meses, que fueron muchos, todos los días tenía que escribir los nazis. Y no era una obsesión, era un trabajo. El material que iba apareciendo era de tal envergadura y de tal volumen que superaba un mero artículo periodístico, con lo cual acumulé mucha información sobre los nazis. Tras la pata surgió el tema de posibles submarinos nazis que hubieran arribado a la Patagonia, cosa que la versión oficial de la historia no la cuenta, y con un acuerdo con ámbito financiero comenzamos a buscar instrumental y a realizar expediciones náuticas en el Golfo de San Matías para buscar los submarinos y hablar con pobladores. A esa altura ya el tema de los nazis me absorbía, claro, por completo, y 20 años después lo sigue haciendo.
¿Hitler vivió en Argentina?
Hitler vivió en Argentina.
¿Dónde?
Bueno, tuvo varios lugares. Hitler vivió muchos años en Sudamérica. Pero inicialmente el lugar de arribo es la costa patagónica. Es un traslado...
¿La Caleta de los Loros es?
No, ahí hay submarinos, pero no es Caleta de los Loros. Ajá. Es un puerto militar. Ajá. Los nazis desde marzo del 45... hasta agosto del 45 van llegando en oleadas de submarinos, no todos, la mayoría de los cuales arriban a puertos militares. Estamos hablando de Comodoro Rivadavia, estamos hablando de Puerto Madryn, etc. Son recibidos con honores por la Armada y transferidos luego en vehículos a los refugios previamente establecidos. En ese marco llega Hitler y Hitler es trasladado a la estancia San Ramón, que está ubicada muy cerquita de acá, a unos 10 kilómetros. Fue el primer campo alambrado de la Patagonia, propiedad ya a principios del siglo pasado de un principado alemán, que era el principado de Schaumburg-Lippe. El principado de Schaumburg-Lippe y la familia de Bernardo de Holanda, que es el abuelo del actual rey, que está casado con Máxima Zorrilleta. Bueno, este hombre en realidad no es holandés, Bernardo, sino que era alemán nazi, que al casarse con la reina Juliana de Holanda se convierte en holandés, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese campo ya en esa época era propiedad de un principado alemán. El campo más grande de la Patagonia, 100.000 hectáreas alambrada con costa del lago Nahuelbuta.
¿Ahí vivió Hitler cuánto tiempo?
Poco tiempo. Poco tiempo porque la estrategia fue moverlo y no tenerlo permanentemente en un solo sitio por obvias cuestiones de seguridad. Así que yo lo que he tratado de hacer, especialmente en un libro donde doy mucho detalle y muchos testigos y mucha documentación, es seguir las huellas visibles de Hitler en la medida de lo posible 60 años después. Entonces, hay visualizaciones o presencia de Hitler en determinados lugares de Argentina y fuera de Argentina.
¿En qué otro lugar de Argentina?
En Argentina, bueno, él tenía una prima y financista que era la dueña del Hotel El Edén en Córdoba, que es el matrimonio Einhorn, es un matrimonio sin hijos. La muerte de Hitler es en... la muerte entre comillas es en abril del 45, varios meses después, en septiembre del 45, un documento del FBI alerta a todos sus agentes que Hitler posiblemente vaya a la falda y cuentan quiénes son los dueños del Hotel El Edén, donde, bueno, tenemos filmaciones de época en Berlín, ellos juntos, y el documento del FBI es muy específico y dice, tienen tal confianza con el Führer que el matrimonio entra a sus aposentos privados sin pedir permiso. Eso, con ese párrafo marcan más o menos el grado de intimidad.
Claro. ¿Pudiste, Basti, hablar con alguien que haya estado en contacto directo con Hitler?
Sí, sí, de eso se basan mis libros. Entonces, por ejemplo, en el caso de Córdoba es muy interesante, porque yo tengo, por un lado, el documento del FBI que advierte que Hitler va a ir ahí, y entrevisto a una hija adoptiva de este matrimonio que lo atendió a Hitler en Córdoba, en La Falda, no en el hotel, sino en la casa de los dueños, con una descripción muy minuciosa respecto a su forma de hablar, a su estado físico, a su comida, a su forma de vestir, con detalles bastante impresionantes y descripciones bastante interesantes, que coinciden, digamos, con lo que advertí el documento de que Hitler iba a ir a ese lugar.
¿Y acá en la zona? Acá en la zona, aparte de esa estancia, ¿estuvo en algún otro lugar?
Estuvo en una residencia que se llama Inalco, que está en Villa La Angostura. Es un sitio muy impresionante si uno va, porque en esa época era inaccesible prácticamente por tierra. No era solamente un caserón, sino que eran varias casas, había puestos de cuidadores. No era una estancia, eran grandes jardines con escaleras de mármol, con fuentes, una residencia. Con la presencia de aviadores de guerra alemanes, con hidroaviones, yo he podido conseguir las matrículas de los aviones, los nombres de los de las tripulaciones, que ya de movida sugieren a pensar, bueno, ¿quién invertía en 1945 en un complejo de esta característica, completamente alejado de la civilización, con este tipo y estas características de medios de movilidad, como los aviones, y con emplazamientos de torretas para guardias?
Y hasta,
de todo eso que
sí,
quedó,
sí,
sobrevive la mucama que lo atendió a Hitler en 1950 en ese lugar.
¿Qué se llama?
En mi próximo libro. Pero bueno, la filmé, estuvimos hablando mucho tiempo. Su memoria no es exactamente lúcida.
¿Cuántos años ahora?
Y 96, 97. Pero por ejemplo, para establecer la fecha, yo la atendí, pero no me acuerdo qué fecha era. Entonces, ¿qué parangón tuvimos? Bueno, ya en ese momento que la atendía tenía una hija de un año.
Claro.
Hicimos la cuenta y más o menos salió el año.
¿Cuándo y dónde habría muerto Hitler?
Hitler murió en Paraguay. Cuando Perón cae acá, la mayoría de los nazis se van a Paraguay. ¿Por qué? Porque Stroessner es más afín a la ideología nazi y que mayor protección estaba dispuesto a dar a los nazis en el exilio. Así que para ahí va Mengele, para ahí va Bormann, muchos nazis. Y ese es el lugar de muerte de Hitler a fines de los años 60.
Abel Basti, periodista e investigador del mundo nazi en el sur, bueno, tenemos un montón de libros, Bariloche Nazi, Hitler en Argentina, El exilio de Hitler, Los secretos de Hitler, Traspaso de Hitler, Hitler, El hombre que desea la muerte, y ahora está saliendo, salió estos días, El gran Hitler, que es ya novelado. Te agradezco mucho, Abel, que
la No, por favor, gracias a ustedes.
Ha sido un placer charlar de todas estas...
Entre dulce y amargo, esta es la parte media amarga, ¿no?
Esta es la parte bastante
media amarga, bastante es un más tema medio...
¿Y el otro libro donde hablas con la mucama, cuándo sale?
Está buenísimo porque además de la mucama aparecieron otras personas. Entonces, bueno, hay que elaborar toda esta información, documentarla y sacarla.
Abel Basti, gracias por haber estado acá.
Por favor, gracias a ustedes.
Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.